violencia, mantener a todos los familiares, a todos nosotros en zozobra, para de esa manera silenciar las voces que denunciamos esta injusticia. Hoy venimos todos juntos aquí a exigir que se le respeten los derechos humanos. Hoy venimos a exigir la visita familiar y de sus abogados, ya que no se les permite defensa privada.
De acuerdo al Foro Penal en Venezuela, existen a la fecha 1.194 presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en Cuba al Día. Vamos hoy con dos temas interesantes que atañen a la realidad cubana, como son estos barriodebates antiimperialistas que van a comenzar ya este mismo día, y también un poco sobre la situación en el país con la venta de combustibles y alguna normativa que ha trazado el régimen cubano de última hora. Pero antes vamos a conocer algunas informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas. Y en Martí Noticias, nuestro portal digital de Radio Martí, tenemos que prohíben a la dama de blanco ver a su hija en prisión si viste de ese color. La jefa de la prisión La Bayotec, Marta Cristina Hernández Bacallao, prohibió a la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo que asistiera este martes a la visita de su hija, la presa política Zailín Navarro. Eso lo conocimos de su propia voz en una denuncia que hizo a Radio Martí. El portal digital radicado en España y de asuntos cubanos Diario de Cuba titula "Normalizando la miseria, cubanos cargan contra las expresiones románticas, entrecomilladas, del oficialismo sobre los apagones". Un fotoreportaje del periódico oficial Girón de Matanzas ha suscitado indignación entre los cubanos, que no muerden el anzuelo de ninguna idea romántica en los apagones. Así lo dice y lo expresa Diario de Cuba. Este texto de Raúl Navarro, con niños y niñas como protagonistas, no ha dejado impasible a los lectores y cita a través de redes sociales: "La falta de electricidad ha devuelto a los niños a las aceras, a los portales, a los solares polvorientos donde antes reinaba el bullicio de nuestras propias infancias". Así está descrito, pero los cubanos, los lectores y los internautas dicen otra cosa. Es la información que trae Diario de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, y vamos a conversar ahora desde España. Tenemos con nosotros a la activista de derechos humanos y además fundadora de Click Cuba, Ileana Hernández. Ileana, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, Luis Felipe. Un placer para mí.
Para nosotros, inmensamente, sabiendo el recorrido y además esa amplitud de mira que tú has tenido trabajando con varios proyectos desde la oposición y trabajando con tus propios proyectos, incluso como comunicadora independiente y todo, ¿cómo has podido, digamos, estar de manera en un contacto directo con lo que la gente siente y pasa dentro de Cuba? Ahora mismo el tema son los debates antiimperialistas que ha convocado el régimen cubano, y lo que queríamos saber contigo, además después hablar un poco sobre estos debates, ¿cuán efectivos son? ¿Cuánta falta le hace eso a la gente ahora en la situación humanitaria en que están ahora mismo?
Bueno, realmente es otro show del régimen cubano para intentar hacer creer a la comunidad internacional, principalmente porque ellos trabajan siempre sobre la base de hacer creer al mundo de que allí todo está bien. Y más con la participación que hay ahora mismo del pueblo cubano en las redes sociales, condenando todo lo que está pasando en Cuba, denunciando todo lo que está pasando en Cuba. Ellos ahora mismo van a hacer otro show mediático, van a poner en la televisión cubana 4 o 5 reuniones de esas que preparan, que organizan ellos, pero realmente vamos a ver lo mismo que vimos en las pasadas reuniones de rendición de cuentas, que tuvieron que anular reuniones porque la gente no iba.
Claro.
Y menos hablar del imperialismo cuando la situación en Cuba está tan grave, que llevan días que hasta de días completos, que solamente viene la corriente, 20 minutos en el país entero, y la gente no sabe ya qué va a hacer. O sea, me parece absurdo y me parece que es otro show de la dictadura para entretenerse ellos, porque ellos se entretienen con esas cosas y para hacer creer a la comunidad internacional que allí todo marcha bien. Pero bueno, ya sabemos, gracias a las mismas personas. Fíjate, yo hoy estaba hablando con un amigo que tiene familiares que han sido en su día revolucionarios, y es increíble. Yo quisiera que tú escucharas los audios de esas personas contando que están totalmente decepcionados, que todo es una mentira, que ellos pensando que lo que estaban haciendo el bien para el país es lo que más bien lo que estaban haciendo el mal, y han dejado carnet del partido, han dejado todo.
Sí, el estado de decepción.
Totalmente.
Que además es paulatino, va sucediéndose por décadas, ¿no? Se decepcionaron los primeros, en digamos los primeros años, y e incluso algunos se opusieron, muchos se opusieron y fueron a dar a las cárceles, incluso fusilados. Y después las decepciones han seguido con los mismos procesos del sistema.
Los militares, te voy a hablar de los militares. Ahora a los militares los chantajean, le ponen cargos. Y la nueva ley que le han puesto los militares ahora es que por cada cargo que te pongan, estás en la obligación de servir 8 años más. Si te ponen de capitán, tienes que servir 10 años más. Y así, paulatinamente, según los cargos que te ponen, te obligan a que tengas que servir tantos años.
Claro,
no le dan posibilidades de pedir la baja. Hay muchos militares presos.
Sí, por las deserciones que están ocurriendo.
Sí.
Había leído hace un tiempo atrás en Diario de Cuba, había leído algo acerca de esto. Eliana, para darle un poco de contexto a nuestros oyentes, porque algunos, bueno, mucha gente no compra el periódico, otros no van a tener corriente con qué ver la televisión. Estos barrios debates que comenzarán hoy por todo el país, estarán afincados en la máxima organización de control que hay en el país, que son los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, pero además tienen un punto central. Van a tirar otra vez de la manija de siempre, que es el bloqueo, como les dicen, que es el embargo de Estados Unidos a Cuba. Entonces, ese es el punto en que ocurrirán otra vez los barrios debates. Pero, ¿qué de novedoso tendría esto que... ¿Qué le aportaría a la gente? Es una pregunta retórica, pero es una pregunta que hay que hacerse.
Lo novedoso es que las personas en Cuba ya están más informadas. Ya la dictadura comunista no tiene el monopolio de la información. Ya la gente sabe que realmente no es el bloqueo los que lo mantienen en esa situación, porque el que no es un bloqueo. Primero,
es un embargo,
que ese embargo no le impide a la dictadura comunista cubana que haga negocios con otros países. De hecho, hacen negocio con otros países, lo que esos negocios quiebran debido a que la dictadura no paga, se adueña de todo y le debe a las mil vírgenes. La mala administración del régimen en la economía, todo eso lo sabe la población cubana. Ya no pueden venir con el cuento del bloqueo, como le llaman ellos, al embargo de Estados Unidos a la isla, un embargo justificado, porque nadie puede obligar a un país a hacer negocio con otro si no quiere, ¿sabes? Y más con todas las incidencias que hay del Partido Comunista de Cuba hacia Estados Unidos. Son enemigos dicho por Cuba, y la dictadura cubana ha intentado muchas veces descalabrar el sistema de Estados Unidos, y tiene toda la razón del mundo en tomar medidas contra un país o unos administradores de un país que está intentando subvertir y está intentando hacer que Estados Unidos quiebre.
Claro.
Porque hemos visto mucho los discursos de Fidel Castro y hemos visto mucho a lo largo de los años todo lo que han intentado ellos contra Estados Unidos.
Y una aclaración, este embargo comercial de Estados Unidos a Cuba ha sido catalogado por los, digamos, analistas, por especialistas en economía y demás, e incluso en geopolítica, como un queso gruyer. Tiene agujeros. Las mismas administraciones estadounidenses por años han ido aliviando parte de ese embargo económico. Ileana, hay un punto fundamental en estos debates antiimperialistas. Tú que has podido medirle la temperatura a la sociedad cubana, la gente, ¿qué piensa la gente de a pie en Cuba, en España? Has estado en Estados Unidos, has viajado y has tenido muy buenas relaciones con cubanos de diferentes épocas y de diferentes generaciones, mejor dicho. ¿Es realmente la sociedad cubana una sociedad y un país antiimperialista como lo tratan de vender? Entremos en eso.
No, para nada. Para nada. De hecho, hemos visto cómo la mayoría de los cubanos, ¿para dónde se quieren ir? Para Estados Unidos. O sea, para nada el cubano es antiimperialista. Y eso lo estamos viendo a lo largo de los años. Cada día hay más población cubana que se quiere. Fíjate cómo es que ahora mismo hay discusiones porque hay cubanos que se quieren anexionar a Estados Unidos. Así que fíjate los antiimperialistas que son los cubanos. Claro, hay otros como yo que no nos queremos anexionar, que queremos ser un país independiente, pero mantener relaciones con Estados Unidos y con todos los países. Porque de cada país uno aprende.
Claro. Ileana, tú misma que pudiste participar en uno de estos debates, además intentaste usar el canal este para entrar en uno de esos debates, lo recordamos muy bien. Háblanos de eso. ¿Cuánta claridad y cuánta verdad, y digamos que no sea la parte esta de la hipocresía, ¿no?, hay en la voluntad del gobierno cubano de debatir con la gente que piensa diferente?
No existe ninguna voluntad de debatir con la gente que piensa diferente. De hecho, en esa reunión que yo participé, que recuerdo que era por el tema este de la mal llamada constitución, porque ese panfleto no es una constitución, porque ya lo ha dicho el mismo José Martí, una constitución no puede ser realizada con conceptos ideológicos, y esa constitución o ese panfleto que han hecho ellos viene con contextos ideológicos.
2019, bueno, lo recuerdo, sí, sí, 2019.
Sí, sí, sí. A ver, es todo un show, ya ellos tenían todo organizado, como mismo lo tienen ahora. No sé con qué intención están haciendo esto, estos debates de barrio. Me imagino que también es para canalizar, a ver el estado de opinión de la gente, pero ya te digo, va a ser lo mismo que las reuniones anteriores que han hecho ahora, estos últimos de rendición de cuentas, que no va a ir ni Dios.
Esperemos tenerte por aquí de nuevo y darle seguimiento a esto que irá ocurriendo, ¿no?, y de qué manera irá ocurriendo en la sociedad cubana, en los barrios en Cuba. Gracias, Ileana Hernández, desde España, por haber hablado aquí con nosotros en Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día.
Gracias, un abrazo.
Bien, entonces nos vamos hasta La Habana a conversar allí con el periodista independiente Vladimir Turró Páez. Vladimir, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, Luis Felipe. Bueno, un placer como siempre estar acá con usted.
Igualmente. Vamos con dos temas porque acaba de salir prácticamente por medio del periodista de los servicios informativos de la televisión cubana, Lázaro Manuel Alonso, hemos conocido que CUPET, esta empresa distribuidora y comercializadora del combustible en Cuba, dice que desde hoy solo se venderá gasolina especial en los servicentros en dólares. Explican que la decisión responde al déficit de este combustible y que las tarjetas, estas especiales, harán la conversión inmediatamente a la gasolina regular. ¿Qué tú crees de esto en medio de la crisis del combustible que hay? ¿A quién estarán amparando? Y por otra parte, ¿quién es el beneficiario en este caso?
Es válido, bueno, primero que nada aclarar que era esperar, como parte de la dolarización que está viviendo el país, y no pienso, nunca pensé que el combustible estuviera fuera de esa dolarización que está viviendo el país actualmente, como lo está haciendo con las tiendas en MLC, que la está convirtiendo, bueno, en dólares, en ventas en dólares americanos. Esto, como es de esperar, complica aún más la vida del cubano, y pienso que en el futuro no solamente será la gasolina especial, también va a pasar a la venta en dólares la gasolina regular, e incluso la de motor, que es de muy mala calidad. pero la realidad objetiva es que todo apunta a que el régimen solamente está intentando buscar dólares, está olvidando a los cubanos de a pie, que son los que más van a sufrir, ¿no?, este cambio, porque todos los taxis privados, por ejemplo, que son los encargados hoy en día de transportar a casi toda la población en toda la isla, van a subir los precios. ¿Por qué? Porque ahora tienen que comprar un dólar que le cuesta en el mercado informal 340 pesos y de ahí, bueno, pienso que viene el tema de la inflación en el tema de los precios. Actualmente, por ejemplo, un transporte privado está costando de trasladarse desde Arroyo Naranjo hacia La Habana 250 pesos. Yo pienso que los carros que utilicen esta gasolina dupliquen el precio de traslado de un municipio a otro. En fin, se suma a la larga lista que existe en Cuba de problemas que tenemos los cubanos de a pie, que nos complica aún mucho más la vida y un caos total. Realmente el país es un caos total y el régimen solo piensa en buscar dólares y para eso emplea todo este tipo de artimañas, ¿no?, de cambiar todo lo que ellos crean que es indispensable a la venta en dólares.
Bueno, y funciona como un resorte casi al revés. En cuanto suben el precio de algún producto como es tan necesario como es el combustible, por supuesto que va a subir el precio de del transporte y de los servicios que prestan con esto. Entonces, no es oferta y demanda, es poca oferta, casi ninguna oferta, y la demanda, por supuesto, sube. Es un poco virar esa pirámide económica. También quería preguntarte, hemos conversado ya sobre estas asambleas antiimperialistas que van a comenzar precisamente en el día de hoy y por los barrios. La organizan los CDR y se sabe que la dirige el Partido Comunista de Cuba. Las asambleas van enfocadas a combatir los llamados estragos del, y lo entre comillas así, del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, que no es un bloqueo, sino un embargo. ¿Qué te parece este nuevo capítulo de reafirmación y de además de acusaciones contra una medida económica que ha sido mil veces explicada ya?
Sí, primero que nada, yo creo que lo más importante es, y más que nada sobre ese sentido, es que eso es una burla a los cubanos. Es decir, el régimen se está burlando prácticamente de los cubanos. Los cubanos sabemos que no existe tal embargo, no existe tal bloqueo, a no ser el bloqueo que implementa el régimen hacia los cubanos, porque todo, volviendo al tema de los dólares, todas estas tiendas que operan en dólares están surtidas, todas tienen diferentes productos que ofertar. ¿Y dónde es que adquiere el régimen cubano estos productos que no le afecta el bloqueo? Y estas asambleas, bueno, forman parte de la burla, y creo que un poco también es para desvirtuar la mente del cubano con el contexto que está viviendo el tema de los apagones, sí, que ya en la capital sobrepasan las 12 horas prácticamente diariamente, y bueno, en las otras provincias que sobrepasan las 24 horas diariamente también.
¿Y sobre el nivel de convocatoria que pudiera tener esto, qué crees?
Yo no creo que los cubanos, siempre va a haber alguno comprometido con el régimen que va a asistir, pero no creo que exista esa masividad. Por ejemplo, acá en Arroyo Naranjo, yo no creo que exista esa masividad. ¿Por qué? Porque en el pasado, con asambleas diferentes que no han tenido nada que ver con este tipo de debate, que los cubanos no entienden, ¿no?, y que no les importa realmente, ha tenido que ver con asambleas, con delegados, con rendiciones de cuentas, puedes encontrarte al delegado con tres personas, al menos acá en Arroyo Naranjo. Y creo que estas asambleas no van a tener ninguna participación igual. Creo que alrededor de 3-4 personas son las que van a ir, personas que, ya te digo, comprometidas con el régimen, el que representa al partido, el que representa a la juventud en el barrio, o simplemente lo que llamamos acá el chivatón que trabaja para el régimen de la isla y está comprometido. Eso es lo que va a suceder, quizás en otros municipios donde las personas están un poco más comprometidas, como el Vedado, por ejemplo, donde hay muchísimos representantes del gobierno que residen en estos lugares, quizás se pueda observar un poco más de personas en estos debates. Pero actualmente, con la necesidad que hay, con el déficit de todo que hay ahora mismo. Por ejemplo, el tema del gas licuado para cocinar los alimentos, las personas duermen para desde el día anterior para comprar el gas licuado. En fin, un sinnúmero de problemas que no creo que ningún cubano esté alto para hablar este tipo de porquerías, diría yo, con respecto a este tema del bloqueo, que todo el mundo sabe que no existe para, solamente existe para los cubanos a pie. Esa es la realidad.
¿Y ya reanudaron las clases, por lo menos en el sistema escolar?
Sí, acá ya la reanudaron, pero la realidad objetiva es que no es solamente los apagones, no hay maestros en las escuelas. Estamos hablando de, por ejemplo, en la secundaria donde está mi hija, solamente hay dos maestros para los tres años, es decir, séptimo, octavo y noveno. Tres maestros para darle clases a casi 16 grupos de estudiantes constituidos por 30 y pico de muchachos. En fin, un caos las escuelas, los maestros. Nadie quiere trabajar en educación porque no pagan lo que se necesita para sobrevivir en la isla.
Como un sistema multigrado.
Exacto, exactamente.
Al que se apeló en algún momento en lugares intrincados del país donde había alumnos de diferentes edades y demás, y se hacía.
Exacto.
Bien, gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, Vladimir Turró Páez, desde Arroyo Naranjo, en la provincia de La Habana. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Y bien, amigos, así hemos llegado al final de este programa Cuba al Día. Estuvimos con ustedes en los controles, Mike Vázquez, en la producción, Patricia Martínez. Les habló Luis Felipe Rojas. Muchas gracias y hasta pronto.
Erradicar el hambre en este mundo imperfecto es imposible, pero aplacarla con esfuerzo propio es meritorio. Tal vez por eso la hambruna en parte del continente africano, principalmente en Etiopía, hizo que en un lejano día de 1985, Harry Belafonte tuviese la idea de recaudar fondos para fines humanitarios. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Se empezaba a cocinar de tal manera la idea de juntar artistas para crear una canción y ceder los derechos de las ventas. Participaría lo mejor de lo mejor. El enorme productor Quincy Jones tuvo a buen recaudo aplacar los egos, mezclar voces y acordes para que todo quedara como un cuño en la historia. Michael Jackson y Lionel Richie hicieron la canción en casa del primero. Cantaron pequeños solos, además de los autores Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, entre otros. El nombre del disco fue USA for Africa, que en español significa Unión de Apoyo de Artistas para África. La grabación se hizo el 28 de enero de 1985, pero fue publicada el 7 de marzo. Todos esos artistas millonarios donaron tiempo y talento, y cansados por la casi eterna sesión, no tuvieron idea del pedazo de regalo que le hacían al mundo pobre. Las admiraciones mutuas y abiertas aparecieron al firmarse sus camisetas, y fue un bonito gesto el descubrir que eran fanáticos entre sí mismos. La canción ganó los premios Grammy de Canción del Año y Disco del Año, y el sencillo vendió solo en Estados Unidos 7 millones y medio de copias. 80 millones de dólares consiguieron los beneficios conjuntos del álbum, el videoclip y todo lo relacionado con la canción. El texto aprendido de memoria por la humanidad dice: somos el mundo, somos los niños, somos los que hacemos un día más brillante, así que comienza a dar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa
especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Tony Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Tony Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Tony Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en Cuba al Día. Vamos hoy con dos temas interesantes que atañen a la realidad cubana, como son estos barriodebates antiimperialistas que van a comenzar ya este mismo día, y también un poco sobre la situación en el país con la venta de combustibles y alguna normativa que ha trazado el régimen cubano de última hora. Pero antes vamos a conocer algunas informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas. En Martí Noticias, nuestro portal digital de Radio Martí, tenemos que prohíben a la dama de blanco ver a su hija en prisión si viste de ese color. La jefa de la prisión La Bayotec, Marta Cristina Hernández Bacallao, prohibió a la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo que asistiera este martes a la visita de su hija, la presa política Zailín Navarro. Eso lo conocimos de su propia voz en una denuncia que hizo a Radio Martí. El portal digital radicado en España y de asuntos cubanos Diario de Cuba titula Normalizando la miseria, cubanos cargan contra las expresiones románticas, entre comillas, del oficialismo sobre los apagones. Un fotoreportaje del periódico oficial Girón de Matanzas ha suscitado indignación entre los cubanos que no muerden el anzuelo de ninguna idea romántica en los apagones. Así lo dice y lo expresa Diario de Cuba. Este texto de Raúl Navarro, con niños y niñas como protagonistas, no ha dejado impasible a los lectores y cita a través de redes sociales. La falta de electricidad ha devuelto a los niños a las aceras, a los portales, a los solares polvorientos donde antes reinaba el bullicio de nuestras propias infancias. Así está descrito. Pero los cubanos, los lectores y los internautas dicen otra cosa. Es la información que trae Diario de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, y vamos a conversar ahora desde España. Tenemos con nosotros a la activista de derechos humanos y además fundadora de Click Cuba, Ileana Hernández. Ileana, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, Luis Felipe. Un placer para mí.
Para nosotros, inmensamente, sabiendo el recorrido y además esa amplitud de mira que tú has tenido trabajando con varios proyectos desde la oposición y trabajando con tus propios proyectos, incluso como comunicadora independiente y todo, ¿cómo has podido, digamos, estar de manera en un contacto directo con lo que la gente siente y pasa dentro de Cuba? Ahora mismo el tema son los debates antiimperialistas que ha convocado el régimen cubano y lo que queríamos saber contigo, además después hablar un poco sobre estos debates, ¿cuán efectivos son? ¿Cuánta falta le hace eso a la gente ahora en la situación humanitaria en que están ahora mismo?
Bueno, realmente es otro show del régimen cubano para intentar hacer creer a la comunidad internacional, principalmente porque ellos trabajan siempre sobre la base de hacer creer al mundo de que allí todo está bien. Y más con la participación que hay ahora mismo del pueblo cubano en las redes sociales, condenando todo lo que está pasando en Cuba, denunciando todo lo que está pasando en Cuba. Ellos ahora mismo van a hacer otro show mediático, van a poner en la televisión cubana 4 o 5 reuniones de esas que preparan, que organizan ellos, pero realmente vamos a ver lo mismo que vimos en las pasadas reuniones de rendición de cuentas, que tuvieron que anular reuniones porque la gente no iba. Claro. Y menos hablar del imperialismo cuando la situación en Cuba está tan grave que llevan días, que hasta de días completos, que solamente viene la corriente 20 minutos en el país entero, uh-huh, y la gente no sabe ya qué va a hacer. O sea, me parece absurdo y me parece que es otro show de la dictadura para entretenerse ellos, porque ellos se entretienen con esas cosas y para hacer creer a la comunidad internacional que allí todo marcha bien. Pero bueno, ya sabemos, gracias a las mismas personas. Fíjate, yo hoy estaba hablando con un amigo que tiene familiares que han sido en su día revolucionarios y es increíble. Yo quisiera que tú escucharas los audios de esas personas contando que están totalmente decepcionados, que todo es una mentira, que ellos pensando que lo que estaban haciendo el bien para el país es lo que, más bien lo que estaban haciendo el mal, y han dejado carnet del partido, han dejado todo.
Sí, el estado de decepción.
Totalmente.
Que además es paulatino, va sucediéndose por décadas, ¿no? Se decepcionaron los primeros, en digamos los primeros años, y sí, incluso algunos se opusieron, muchos se opusieron y fueron a dar a las cárceles, incluso fusilados. Y después las decepciones han seguido con los mismos procesos del sistema.
Los militares, te voy a hablar de los militares. Ahora a los militares los chantajean, le ponen cargos, y la nueva ley que le han puesto a los militares ahora es que por cada cargo que te pongan, estás en la obligación de servir 8 años más. Si te ponen de capitán, tienes que servir 10 años más. Y así, paulatinamente, según los cargos que te ponen, te obligan a que tengas que servir tantos años.
Claro,
no le dan posibilidades de pedir la baja. Hay muchos militares presos.
Sí, por las deserciones que están ocurriendo.
Sí.
Había leído hace un tiempo atrás en Diario de Cuba, había leído algo acerca de esto. Eliana, para darle un poco de contexto a nuestros oyentes, porque algunos, bueno, mucha gente no compra el periódico, otros no van a tener corriente con qué ver la televisión. Estos barrios debates que comenzarán hoy por todo el país estarán afincados en la máxima organización de control que hay en el país, que son los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, pero además tienen un punto central. Van a tirar otra vez de la manija de siempre, que es el bloqueo, como les dicen, que es el embargo de Estados Unidos a Cuba. Entonces, ese es el punto en que ocurrirán otra vez los barrios debates. Pero, ¿qué de novedoso tendría esto? ¿Qué le aportaría a la gente? Es una pregunta retórica, pero es una pregunta que hay que hacerse.
Lo novedoso es que las personas en Cuba ya están más informadas. Ya la dictadura comunista no tiene el monopolio de la información. Ya la gente sabe que realmente no es el bloqueo los que lo mantienen en esa situación. Porque el que no es un bloqueo, primero,
es un embargo,
que es un bloqueo,
es un embargo.
Que es un embargo, que ese embargo no le impide a la dictadura comunista cubana que haga negocios con otros países. De hecho, hacen negocio con otros países, lo que esos negocios quiebran debido a que la dictadura no paga, se adueña de todo y le debe a las mil vírgenes. La mala administración del régimen en la economía, todo eso lo sabe la población cubana. Ya no pueden venir con el cuento del bloqueo, como le llaman ellos, al embargo de Estados Unidos a la isla, un embargo justificado, porque nadie puede obligar a un país a hacer negocio con otro si no quiere, ¿sabes? Y más con todas las incidencias que hay del Partido Comunista de Cuba hacia Estados Unidos. Son enemigos dicho por Cuba, y la dictadura cubana ha intentado muchas veces descalabrar el sistema de Estados Unidos, y tiene toda la razón del mundo en tomar medidas contra un país o unos administradores de un país que está intentando subvertir y está intentando hacer que Estados Unidos quiebre.
Claro, claro, claro.
Porque hemos visto mucho los discursos de Fidel Castro, y hemos visto mucho a lo largo de los años todo lo que han intentado ellos contra Estados Unidos.
Y una aclaración, este embargo comercial de Estados Unidos a Cuba ha sido catalogado por los, digamos, analistas, por especialistas en economía y demás, e incluso en geopolítica, como un queso gruyer. Tiene agujeros. Las mismas administraciones estadounidenses por años han ido aliviando parte de ese embargo económico. Ileana, hay un punto fundamental en estos debates antiimperialistas. Tú que has podido medirle la temperatura a la sociedad cubana, a la gente, ¿qué piensa la gente de a pie en Cuba, en España? Has estado en Estados Unidos, has viajado y has tenido muy buenas relaciones con cubanos de diferentes épocas y de diferentes generaciones, mejor dicho. ¿Es realmente la sociedad cubana una sociedad y un país antiimperialista como lo tratan de vender? Entremos en eso.
No, para nada. Para nada. De hecho, hemos visto cómo la mayoría de los cubanos, ¿para dónde se quieren ir? Para Estados Unidos. O sea, para nada el cubano es antiimperialista. Y eso lo estamos viendo a lo largo de los años. Cada día hay más población cubana que se quiere. Fíjate cómo es que ahora mismo hay discusiones porque hay cubanos que se quieren anexionar a Estados Unidos. Así que fíjate los antiimperialistas que son los cubanos.
Claro,
hay
claro.
Otros como yo que no nos queremos anexionar, que queremos ser un país independiente, pero mantener relaciones con Estados Unidos y con todos los países, porque de cada país uno aprende.
Claro. Ileana, tú misma que pudiste participar en uno de estos debates, y además intentaste usar el canal para entrar en uno de esos debates, lo recordamos muy bien, háblanos de eso. cuánta claridad y cuánta verdad, y digamos que no sea la parte esta de la hipocresía, ¿no?, hay en la voluntad del gobierno cubano de debatir con la gente que piensa diferente?
No existe ninguna voluntad de debatir con la gente que piensa diferente. De hecho, en esa reunión que yo participé, que recuerdo que era por el tema este de la mal llamada constitución, porque ese panfleto no es una constitución, porque ya lo ha dicho el mismo José Martí, una constitución no puede ser realizada con conceptos ideológicos, y esa constitución o ese panfleto que han hecho ellos viene con contextos ideológicos.
2019, bueno, lo recuerdo, sí, sí, 2019.
Sí, sí, sí. A ver, es todo un show. Ya ellos tienen todo, ya ellos tenían todo organizado, como mismo lo tienen ahora. No sé con qué intención están haciendo esto, estos debates de barrio. Me imagino que también es para canalizar, a ver en qué el estado de opinión de la gente. Pero ya te digo, va a ser lo mismo que las reuniones anteriores que han hecho, ahora estos últimos de rendición de cuentas, que no va a ir ni Dios.
Esperemos tenerte por aquí de nuevo y darle seguimiento a esto que irá ocurriendo, ¿no?, y de qué manera irá ocurriendo en la sociedad cubana, en los barrios en Cuba. Gracias, Ileana Hernández, desde España, por haber hablado aquí con nosotros en Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día.
Gracias, un abrazo.
Bien, entonces nos vamos hasta La Habana a conversar allí con el periodista independiente Vladimir Turró Páez. Vladimir, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes, Luis Felipe, bueno, un placer como siempre estar acá con usted.
Igualmente. Vamos con dos temas porque acaba de salir prácticamente por medio del periodista de los servicios informativos de la televisión cubana, Lázaro Manuel Alonso, hemos conocido que CUPET, esta empresa distribuidora y comercializadora del combustible en Cuba, dice que desde hoy solo se venderá gasolina especial en los servicentros en dólares. Explican que la decisión responde al déficit de este combustible y que las tarjetas, estas especiales, harán la conversión inmediatamente a la gasolina regular. ¿Qué tú crees de esto en medio de la crisis del combustible que hay? ¿A quién estarán amparando? Y por otra parte, ¿quién es el beneficiario en este caso?
Es válido, bueno, primero que nada aclarar que era esperar, como parte de la dolarización que está viviendo el país, y no pienso, es decir, nunca pensé que el combustible estuviera fuera de esta dolarización que está viviendo el país actualmente, como lo está haciendo con las tiendas en MLC, que la está convirtiendo, bueno, en dólares, en ventas en dólares americanos. Esto, como es de esperar, complica aún más la vida del cubano, y pienso que en el futuro no solamente será la gasolina especial, también va a pasar a la venta en dólares la gasolina regular e incluso la de motor, que es de muy mala calidad. Pero la realidad objetiva es que todo apunta a que el régimen solamente está intentando buscar dólares, está olvidando a los cubanos de a pie, que son los que más van a sufrir, ¿no?, este cambio, porque todos los taxis privados, por ejemplo, que son los encargados hoy en día de transportar a casi toda la población en toda la isla, van a subir los precios. ¿Por qué? Porque ahora tienen que comprar un dólar que le cuesta en el mercado informal 340 pesos, y de ahí, bueno, pienso que viene el tema de la inflación en el tema de los precios. Actualmente, por ejemplo, un transporte privado está costando de trasladarse desde Arroyo Naranjo hacia La Habana 250 pesos. Yo pienso que los carros que utilicen esta gasolina dupliquen el precio de traslado de un municipio a otro. En fin, se suma a la larga lista que existe en Cuba de problemas que tenemos los cubanos de a pie, que nos complica aún mucho más la vida, y un caos total. Realmente es el país es un caos total, y el régimen solo piensa en buscar dólares, y para eso emplea todo este tipo de artimañas, ¿no?, de cambiar todo lo que ellos crean que es indispensable a la venta en dólares.
Bueno, y funciona como un resorte casi al revés. En cuanto suben el precio de algún producto como es tan necesario como es el combustible, por supuesto que va a subir el precio de lo del transporte y de los servicios que prestan con esto. Entonces, no es oferta y demanda, es poca oferta, casi ninguna oferta, y la demanda, por supuesto, sube. Es un poco virar esa pirámide económica. También quería preguntarte, hemos conversado ya sobre estas asambleas antiimperialistas que van a comenzar precisamente en el día de hoy y por los barrios. La organizan los CDR y se sabe que la dirige el Partido Comunista de Cuba. Las asambleas van enfocadas a combatir los llamados estragos del, y lo del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, que no es un bloqueo, sino un embargo. ¿Qué te parece este nuevo capítulo de reafirmación y de además de acusaciones contra una medida económica que ha sido mil veces explicada ya?
Sí, primero que nada, yo creo que lo más importante es, y más que nada sobre ese sentido, es que eso es una burla a los cubanos. Es decir, el régimen se está burlando prácticamente de los cubanos. Los cubanos sabemos que no existe tal embargo, no existe tal bloqueo, a no ser el bloqueo que implementa el régimen hacia los cubanos, porque todo, volviendo al tema de los dólares, todas estas tiendas que operan en dólares están surtidas, todas tienen diferentes productos que ofertar. ¿Y dónde es que adquiere el régimen cubano estos productos que no le afecta el bloqueo? Y estas asambleas, bueno, forma parte de la burla, y creo que un poco también es para desvirtuar la mente del cubano con el contexto que está viviendo el tema de los apagones, sí. Que ya en la capital sobrepasan las 12 horas prácticamente diariamente, y bueno, en las otras provincias que sobrepasan las 24 horas diariamente también.
Y sobre el nivel de convocatoria que pudiera tener esto, ¿qué crees?
Yo no creo que los cubanos, siempre va a haber alguno comprometido con el régimen que va a asistir, pero no creo que exista esa masividad. Por ejemplo, acá en Arroyo Naranjo, yo no creo que exista esa masividad. ¿Por qué? Porque en el pasado, con asambleas diferentes que no han tenido nada que ver con este tipo de debate, que los cubanos no entienden, ¿no?, y que no les importa realmente, ha tenido que ver con asambleas, con delegados, con rendiciones de cuentas, puedes encontrarte al delegado con tres personas, al menos acá en Arroyo Naranjo. Y creo que estas asambleas no van a tener ninguna participación igual. Creo que alrededor de 3-4 personas son las que van a ir, personas que, ya te digo, comprometidas con el régimen, el que representa al partido, el que representa a la juventud en el barrio, o simplemente lo que llamamos acá el chivatón que trabaja para el régimen de la isla y está comprometido. Eso es lo que va a suceder, quizás en otros municipios donde las personas están un poco más comprometidas, como el Vedado, por ejemplo, donde hay muchísimos representantes del gobierno que residen en estos lugares, quizás se pueda observar un poco más de personas en estos debates. Pero actualmente, con la necesidad que hay, con el déficit de todo que hay, ahora mismo, por ejemplo, el tema del gas licuado para cocinar los alimentos, las personas duermen desde el día anterior para comprar el gas licuado. En fin, un sinnúmero de problemas que no creo que ningún cubano esté harto para hablar este tipo de porquerías, diría yo, con respecto a este tema del bloqueo, que todo el mundo sabe que no existe para, solamente existe para los cubanos a pie. Esa es la realidad.
¿Y ya reanudaron las clases, por lo menos en el sistema escolar?
Sí, acá ya la reanudaron, pero la realidad objetiva es que no es solamente los apagones, no hay maestros en las escuelas. Estamos hablando de, por ejemplo, en la secundaria donde está mi hija, solamente hay dos maestros para los 3 años, es decir, séptimo, octavo y noveno. 3 maestros para darle clases a casi 16 grupos de estudiantes constituidos por 30 y pico de muchachos. En fin, un caos las escuelas, los maestros. Nadie quiere trabajar en educación porque no pagan lo que se necesita para sobrevivir en la isla.
Como un sistema multigrado.
Exacto, exactamente.
Al que se apeló en algún momento en lugares intrincados del país donde había alumnos de diferentes edades y demás, y se hacía.
Exacto.
Bien, gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, Vladimir Turró Páez, desde Arroyo Naranjo, en la provincia de La Habana. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Y bien, amigos, así hemos llegado al final de este programa Cuba al Día. Estuvimos con ustedes en los controles May Vázquez. En la producción, Patricia Martínez. Les habló Luis Felipe Rojas. Muchas gracias y hasta pronto.
Jovencitos, sus papás y sus mamases los mandan llamar, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad.
¿Y a mí también me va a mandar a acostar?
No, pues usted ya está muy grandote, a usted lo mandaría yo al pesebre.
Ah, los apodos, esas curiosas etiquetas que le cuelgan a la gente como bautizos queridos y cercanos. Hubo uno que hizo historia, tan fuerte como un cuño, pues obligó a la ilustrísima Real Academia Española a reverenciarlo. El distinguido señor se llamaba Mario Moreno y le decían Cantinflas, y de ahí surgió cantinflear, que la academia definió como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Al actor ilustre Ciudad de México lo vio nacer el 12 de agosto de 1911 y morir el 20 de abril de 1993. Cantinflas fue el comediante mexicano más celebrado y conocido del mundo. Tanto fue su éxito que el mismísimo y genial Charles Chaplin tuvo palabras de elogio hacia su persona. Y desbordado de fama y cariño en su país y toda Hispanoamérica, se fue a probar suerte a Hollywood, al lado del elegante londinense David Niven, y juntos hicieron La Vuelta al Mundo en 80 días. Una película memorable que no solo le abrió las puertas de la meca del cine, sino que le mereció el Globo de Oro. Los papeles de Cantinflas eran disímiles, pero todos en torno a un único personaje en común. Si algo impidió la universalidad de Cantinflas fue precisamente su genialidad distintiva. Ese juego de palabras sin sentido perdía entendimiento si era traducido a otro idioma. Generalmente los grandes tienen inicios modestos, pero luego se encaraman sobre sus sombras al amparo de las luces y los aplausos. Y entonces Cantinflas dejó de ser ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero, para convertirse en referente de la Real Academia de la Lengua Española y quedarse colgando en nuestras pupilas, con esos pantalones a punto de caer, su sombrerito y bigotes únicos. La hizo bien Mario Moreno.
Se oye el rumor de un pregón.
El 16 de julio de 2003, la música tuvo una nota triste cuando se apagó la voz más emblemática de Cuba. Había muerto Celia Cruz. Y cuando a los grandes se les quiere por un sinfín de razones, basta decir únicamente su nombre. Por eso, su apellido, mismísimo símbolo de la cristiandad, sobraba con solo decir Celia. Solía bromear con su edad cuando decía que había nacido el 21 de octubre de 1900.com allá por Santos Suárez. Y la gente reía y la adoraba. Y era persona de luces, talentos y virtudes que brillaba más que todas las celebridades reunidas en una tarima. Se fue de Cuba porque no resistía el régimen, y ese régimen la silenció porque no toleraba que los cubanos triunfaran fuera de su finca, y nunca la dejaron regresar. Y cuando lo hizo a la base naval de Guantánamo en el éxodo de los balseros en los años 90, lloró de emoción por ver a los suyos y por ver a lo lejos el saludo de las palmas cautivas. Y entonces se agachó a recoger tierra de su tierra para sembrarla en su tumba, y quienes la vieron sabían lo que ella estaba haciendo. Cantó el triste verso, por si acaso no regreso, y fue profética. Le decían la guarachera de Cuba, la reina de la salsa, y fue tal su impronta en la música que labró su camino hasta convertirse en referente, influyente, imprescindible, mito y cuantos adjetivos más le peguen a un ser que nació para alegrar. Nadie más se ha atrevido a gritar
¡azúcar!
A nadie mejor que a Celia Cruz le queda bien ese grito alegre.